Regresamos en las sumas y restas de 2017. Estamos con Rodrigo Primi, Francisco Barbosa. Estamos con María del Rosario Guerra y Germán Barón. Y vamos a hablar, ya vamos a hablar de economía, pero quiero preguntarles por ese cartel de la toga. ¿En qué columna ponerlo? Sumas y restas, ¿qué destacar de algunos fallos?
A ver, pues sería, Germán. Para destacar el hecho de que se pueda descubrir todo lo que sucede en un tema en donde la gente tenía confianza por la forma en que venían integradas esas cortes, es un hecho en donde yo creo que van a terminar surgiendo muchas responsabilidades y creo que en ese sentido es un acierto. Segundo, ¿cuál puede ser el problema? Pues hasta dónde vamos a llegar con este mismo esquema de la comisión de acusaciones, que es un esquema que realmente genera dificultades para proceder de manera rápida. Esa sería como la visión que yo tengo de ese tema.
Rodrigo.
Yo creo que fue muy bueno que se revelara esa situación de corrupción en la Corte Suprema de Justicia, muy dolorosa para quienes hemos estado en la rama y para quienes conocemos a muchísimos funcionarios judiciales pulcros, y no solo pulcros, sino que arriesgan su vida en el ejercicio de su responsabilidad, que no es una responsabilidad fácil, pero es mucho mejor que eso se haya revelado. Lo que no sabemos es hasta dónde llega, y entonces ahí es donde uno extraña esa decisión hace 2 años de la Corte Constitucional de haber tumbado la Comisión de Aforados. Si hubiéramos tenido hoy la Comisión de Aforados, tendríamos un mecanismo más ágil para hacer el juzgamiento del magistrado Bustos, que tiene, yo discutí en alguna columna si tiene el fuero o no, pero pues que se ha considerado que tiene el fuero de investigación y sanción, y entonces sí creo que se vuelve a poner en el debate público el tema de los mecanismos de juzgamiento de altos funcionarios del Estado, porque es un mecanismo que no ha funcionado apropiadamente en el pasado y que permitió entonces que se consolidaran esta práctica de corrupción muy infortunada en la Corte Suprema de Justicia. Mi único llamado es como que yo siempre hago en estos debates, es a decir, no generalicemos la situación de corrupción. O sea, lo que sabe es que hay unos magistrados que muy probablemente se involucraron en hechos gravísimos, y eso es muy desafortunado, y que incluso hay un magistrado bastante malo que sigue en la Corte Suprema de Justicia ahí, y no asume la responsabilidad que debería tener de renunciar a su dignidad. Pero eso no quiere decir que eso sea una situación generalizada, porque no hay evidencia de que eso sea así, y esperemos que no sea así.
Francisco.
Pues yo creo que es una gran decisión el hecho de que se haya destapado esto, pero comparto con Rodrigo la idea fundamental, y es que el sistema de juzgamiento de todas estas personas está bloqueado en Colombia hoy. Luego podemos discutir, esto será objeto de emisiones de este nivel, pero básicamente no hay un momento en el cual se bloquea todo esto. El tema de la comisión de aforados, su inexistencia de la comisión de aforados, la imposibilidad de poder buscar caminos institucionales para resolver estos asuntos, hace, Diana, que estas prácticas pues continúen, básicamente porque no hay responsabilidad ni hay fin. Recojo también la idea de que hay cientos de buenos funcionarios judiciales hoy, hay muy buenos magistrados auxiliares, hay muy buenas personas que están en la rama y que básicamente hoy están envueltos, digamos, en unas discusiones que han puesto a la justicia en una circunstancia muy compleja. Lo dijimos en un programa hace como 7 meses acá, muy doloroso tener que explicarle a los mismos estudiantes y a la gente que el presidente de la Corte Suprema de Justicia está preso, y está preso por este tipo de conductas.
Muy positivo que lo que se hablaba sotto voce pues se hubiera destapado, pero definitivamente nefasto para las instituciones colombianas saber que jueces, magistrados, no todos por supuesto, porque uno no puede generalizar, que eran esa sal fundamental del Estado de Derecho, estuviesen con ese nivel de tentáculos en materia de corrupción. Yo creo que, y el segundo tema, vernos en la incapacidad de sancionar y reaccionar rápidamente. A mí eso es lo que me parece frustrante. Sí, ya hay uno en la cárcel, pero muy lento. Muy lento. Entonces esto sí nos debe llegar a que sea una prioridad en los tres poderes rápidamente reaccionar frente a estos temas de corrupción.
Y ahí habría salidas, porque relativamente fáciles si hay un consenso político básico. Yo planteé en alguna columna la posibilidad de que sin necesidad de reforma constitucional, sino por simple reforma de la ley orgánica del reglamento del Congreso, se suprimiera la comisión de acusaciones. Esa no tiene estatus constitucional, tiene estatus puramente legal. Y se reemplazara por la comisión de aforados, es decir, la comisión
sin
de aforados.
¿Sin necesidad de la reforma?
Sin necesidad de reforma constitucional. Lo que dice la Constitución es que la Cámara de Representantes acusa. Luego, la comisión de acusaciones está regulada en la ley orgánica, en el reglamento del Congreso. Entonces, el propio Congreso podría decir, lo que va a haber ahora es un cuerpo que le va a remitir.
¿Crear un nuevo cuerpo?
Crear un cuerpo un cuerpo independiente, que ese cuerpo independiente se encargue de la instrucción y le presente directamente a la plenaria de la Cámara la decisión de si acusa ante el Senado o no. Y yo creo que esa es una reforma relativamente simple y que permitiría agilizar muchísimo estos procesos.
El debate, yo lo decía hace un par de años en una columna en ámbito jurídico, es también de otro nivel. 78 aforados en un régimen presidencial en Colombia. Hay 78 aforados hoy que tienen, el único que debería tener un fuero en Colombia es el presidente de la República. Y para
el resto sin fuero.
Todo el mundo se debe ir a la justicia ordinaria. Claro. Es que este país, haciendo un estudio de derecho comparado, en Colombia es la única constitución desde su fundación que tiene este nivel de aforados. Es decir, es un Estado que básicamente protege a los altos funcionarios del Estado.
Es una constitución desaforada.
Sí. Hay un tema de la justicia que no es ya con lo del cartel de la toga, pero que a mí sí me preocupa, sobre todo lo que hemos visto en los últimos días, es cómo la justicia, que debe respetar el Estado de Derecho y la Constitución, ha terminado es usurpando más al Congreso e imponiéndole al Congreso condiciones. Eso también me parece que es nefasto, aparte de la corrupción, el mensaje que da de que prácticamente el Congreso lo están dejando la cenicienta o el servicio para todos los demás. Mira la decisión hoy del Tribunal de Cundinamarca sobre el tema de la circunscripción especial. A mí sí me parece que eso es negativo en el cierre de lo que ha sido la justicia.
Quisiera preguntarles un poco sobre economía, ¿sí? ¿De qué manera lo percibe cada uno, desde incluso su experiencia ciudadana, y el que quiera hacer una lectura ya de carácter más profundo también la puede hacer? Año de reforma tributaria, entendemos que vamos a tener un cierre del Producto Interno Bruto por el orden del 1.7-1.8. Quiero preguntar si hay más restas que sumas. ¿Por qué, según ustedes, este año sería un año bueno, mediocre o malo? Germán.
En mi opinión, la reforma tributaria fue nefasta. Generó que las personas naturales perdieran capacidad adquisitiva con un IVA alto del 19. No la voté. Me negué a votarla, incluso se generó una escaramuza por cuenta de mi intervención que hizo que Cambio Radical se retirara. Uh-huh. Y no la voté porque consideré que afectaba a personas naturales, porque está demostrado que muchas empresas que generaban empleo, que actuaban formalmente, se desestimularon por la condición tributaria que les impusieron, que las hizo poco competitivas, se fueron a los países donde tenemos tratado a prestar sus bienes o servicios, y porque obviamente el ministro ha venido diciendo unas frases que son desafortunadas. Yo no sé si entramos en el tema de las frases, pero recuerdo una que era...
Ya vamos a...
Bueno, sí. Pero entonces, para culminar este punto de la reforma tributaria, me parece desastroso, me parece que ha obrado de la peor manera, porque...
Salón Kalmanovich, que me quedaría muy largo leerla toda, pero dice que ahora que empezó la campaña, no sabe uno si ustedes, los que están en campaña, están hablando de economía, renegando de lo de ahora, porque hay unas promesas, digamos, un poco inimaginables incluso de cumplir a futuro.
No, es que cuando se hizo esa observación que generó esa escaramuza a la que me refiero y provocó el retiro de Cambio Radical,
todavía
lo que aducimos, eso fue en diciembre del 2016, ni en campaña ni mucho menos,
pero
nos parecía absurdo.
Cambio iba a apoyar la reforma,
absurdo.
De paso eran ponentes de la reforma.
Sí, pero yo me pronuncié en contra, no la voté, y aduje algo que me pareció muy sensato. El informe que se presentó por parte del gobierno demostraba que tiene 90 billones en evasión y en elusión, y le resultó más fácil al gobierno aumentar porcentajes a los formalizados que capturar esa gran masa de personas que no tributan.
De resaltar que todo le favoreció al Banco de la República la bajada de la inflación. porque se juntaron el buen clima, etcétera, que permitió que la inflación termine el año dentro del rango meta. Pero el resto perdió el año en economía. Primero, tú lo dijiste, el pírrico crecimiento sobre 1.8%. Segundo, el alto endeudamiento, 54% del PIB. Tercero, la confianza de los consumidores en negativo de menos 10.8%. Y cuarto, a pesar del aumento de la tasa de cambio, las exportaciones no repuntaron lo que se esperaba, por mencionar solo cuatro temas.
Francisco.
Digamos dos visiones. La primera, una visión de la percepción que existe. La percepción que existe no es buena, digamos, y esto es real. Se están cerrando negocios, la gente tiene dudas frente al futuro, es decir, hay discusiones que se están teniendo y esto se está materializando en las cifras. O sea, tenemos un crecimiento del 1% en el país en este momento económico. Tenemos unas dificultades desde el punto de vista del precio de las exportaciones que han venido disminuyendo por cuenta también del precio del petróleo, pero ya ha venido subiendo, digamos, esto, y esto le permite un poco al gobierno resolver el tema. Y la que nos han planteado, la disminución de la calificación de la deuda la semana pasada, yo creo que ese es un tema importante que tiene que ver necesariamente con un manejo que se generaron, Diana, demasiadas expectativas. El mismo director de la DIAN acaba de reconocer que no alcanzaron la cuota de recaudo. Es decir, se están haciendo presupuestos sobre la base de que se va a recaudar mucho y no se está recaudando. Y eso plantea unas dificultades para un año electoral que viene.
Ahora, entiendo que, digamos, no recuerdo quién fue el que lo dijo, pero la reforma... decir que la reforma subió el impuesto a las empresas no es cierto. Lo que en realidad pasó es que bajó. El error fue que la reforma lo que hace es bajarlo y subir el IVA.
Claro,
pero igual las afecta.
Subió 5%,
eliminó unos, pero los incrementó en porcentajes en otros.
Pero, Rodrigo, digamos, subió a personas naturales.
Yo creo que el año es regular. Lo que hay que tener en cuenta es que el contexto internacional es muy malo, por la caída, disminución del precio del petróleo, y que Colombia se encaminó en una economía extractiva que yo no comparto, pero digamos esa fue la opción desde el gobierno Uribe que se tomó de favorecer una economía extractiva basada en petróleo, basada en minería, y con la distorsión de los precios de las commodities, pues eso generó una situación fiscal y una situación cambiaria difícil. Dentro de esa situación cambiaria y fiscal difícil, los resultados no son tan malos, no son mediocres, no son buenos, pero no son tan malos comparado con muchísimos otros países que han colapsado con ese contexto internacional. Por ejemplo, el déficit externo se ha reducido, sigue siendo alto, de más o menos 3.7% del PIB, pero bajó de 4.5% el año pasado a 3.7% este año. Lo mismo el déficit fiscal, sigue siendo alto, pero se ha reducido frente a lo que era el año pasado, o sea que ha habido un proceso de ajuste. Eso se hizo en el contexto de una reforma tributaria que tiene elementos que yo no comparto, que es el elemento de haber subido el IVA, pero es que no puede el Congreso decir que no suba el IVA cuando no es capaz de tocar las exenciones. Es que la única forma de no subir el IVA es que el Congreso haga la tarea y toque las exenciones tributarias. Si no se tocan las exenciones, tributarias, no se puede subir, no se puede aumentar el recaudo.
Y
entonces, desde hace años, los gobiernos y el Congreso
se fundamentó en la parte de extracción.
Gobierno de ilusión y de evasión.
Cuarenta fue la evasión.
Y la tributaria, ¿saben a cuánto correspondía? A 3.5 billones. Entonces uno dice, es que ni siquiera hay que recoger.
A la locomotora minera fue de Santos. A ver, o sea, si la política extracción
como 5 locomotoras, una de ellas estaba,
no, claro que sí, pero es que lo que dijo Rodrigo no fue eso. O sea, la política de
abrir a la inversión, no, pero
es que claro, es que eso es un tema.
Esto lleva
darle confianza a la inversión, sí, pero como
personaje del año para cada uno de ustedes, ¿quién es?
Bueno,
personaje del año y después antipersonaje del año. Incluye el mundo. Personaje del año, Francisco.
No, los ciudadanos, los colombianos que se levantan todos los días y con ánimo de seguir adelante. Es difícil hacerlo en este país de otra manera.
Rodrigo.
Yo comparto el personaje del año que puso El Espectador y Pacifista, que son los líderes sociales y las víctimas asesinadas este año, y que algunas que no han sido asesinadas siguen en esa lucha tan difícil.
Y ahí meto una cuña, y espero que todos los que quieran ver en www.caracol.com.co, así como lo ha hecho El Espectador y otros tantos medios, hemos hecho un esfuerzo muy grande por escoger de personajes del año esos liderazgos que durante mucho tiempo estuvieron invisibilizados y que me resulta una reflexión de fondo ver que después de un proceso de paz en el que hemos estado en una polarización tan grande, no solamente los medios de comunicación, en general todos, portales pequeños, grandes, este año voltearon su mirada a esos líderes, a esas figuras que no son las mismas de siempre. Y eso significa que algo cambió, y que cambió porque por lo menos nos permitió mirar de otra manera a una realidad que no mirábamos con esa frecuencia.
De acuerdo, hay educadores, hay personas que fueron resaltadas, que tenían un heroísmo anónimo, que son los personajes del año. ¿Yo? Ya en lo institucional yo diría que el fiscal. Me parece a mí que la labor que ha desarrollado ha sido una labor seria.
Yo quiero mencionar aquí al Papa, porque la avenida del Papa fue una avenida excepcional, y el manejo que él le dio a los temas de la realidad nacional fueron supremamente bien cuidadosamente manejado.
El Papa, personaje del año en Colombia.
Lo que fue la avenida del Papa.
Y en ese sentido les pregunto si estarían de acuerdo en que la frase del año puede ser: no pierdan la paz por la cizaña, también del Papa.
Esa es
mi frase. Y no se debe quitar la alegría y la esperanza, así me parece. Porque aquí hay esperanza, y es lo que estamos trabajando para el 2018.
¿Antipersonaje?
Pues obviamente es Trump. O sea, ¿quién más puede ser?
No. ¿Resultó peor de lo esperado o mejor de lo esperado?
A mí no me parece un antipersonal.
¿No?
No, por una sencilla razón. Pero no, si no es un hombre que yo lo ponga de paradigma, no. Pero no me parece, porque también yo creo que está generando reflexiones sobre muchos temas. Entonces yo creo que antipersonaje, yo insisto, yo sí creo que aquí algunos de los de la FARC para mí son antipersonajes. Yo diría que el caso de Santrich concretamente es un antipersonaje.
Maduro.
Maduro es un antipersonaje.
Maduro es una vergüenza, digamos. Es una
Maduro y el presidente de Corea del Norte, que son personas que pueden llevarnos a un desastre de dimensiones.
¿Y qué tal la cifra del año, las 7000 armas de las FARC entregadas?
Yo lo dije que me parece positivo.
Sí, me parece.
Aunque faltan todavía, me parece
positivo. ¿Alguna otra cifra, Rodrigo?
Pues yo tenía una cifra triste, que eran los 160 líderes sociales asesinados. Aunque hay controversia sobre esa cifra.
Sí, así es.
Yo tenía una cifra que era la que había dado el ministro de Hacienda de Crecimiento Económico cuando afirmó que el año entrante será mejor la economía, creceremos en un 2.5, que resultó absolutamente irreal.
Lo mejor del año para cada uno de ustedes.
El triunfo absoluto de Millonarios el día de ayer en el Campín.
Ay, no. Ya me dio la... Tenía que meter... Usted no respeta a Rodrigo. O sea, llegó fregándolo con la circunscripción y ahora con Millonarios.
Para mí la lucha que dimos como oposición en el Congreso, con todo un Congreso a favor de lo del Fast Track y el gobierno, la lucha nuestra como oposición, y oposición propositiva, crítica...
Y alguito personal... Lo mejor del año.
¿Alguito personal como qué?
Así como este, Millonarios.
Ah, no, para mí, el haber participado como precandidata a la presidencia, porque eso para mí fue un una gran ganancia.
Y una clasificación al Mundial de Rusia. Rodrigo.
Al Mundial de Rusia.
Y pues toca quedarse con la clasificación de Colombia, porque no voy a decir que el
triunfo
de Millonarios.
El comportamiento de la hinchada del Santa Fe ayer en el estadio.
Exacto, la decencia de la hinchada de Santa Fe.
Me parece.
Y de la de Millonarios, que se portó muy bien.
Pero porque ya habíamos ya de este lado, y el cielo amaneció ese azul, y ahora todo es azul, o sea, suficiente, ¿no le parece?
Azul,
¿no le parece que ya un calor de esos infernales era lo que
se
hacía hoy?
Azul, mire.
Se vino de azul, así es. Regalo para recibir, un libro, Rodrigo.
Yo creo que este de Sapiens, que es esa historia.
Homo Sapiens.
Sí, es un gran texto.
Homo Deus. también.
Sí.
Prefiero Sapiens.
Diálogo de Converso, bueno, también.
La triste historia de Martín Romaña, de Alfredo Bryce Echenique, que es un libro muy divertido.
Es un clásico.
Es muy bueno.
Dos libros, la utilidad de lo inútil, de Nuzio Ordine, gran, gran libro, y otro libro que lo hace muy interesante, La sociedad del descenso, de Oliver Natchway.
Eso era Pensando en América.
Patria, de Fernando Aramburu. Lo empecé ayer, interesante.
Gran libro.
Sí, y de lectura rápida y muy agradable. Gracias a los panelistas, gracias a los oyentes. Mañana la gran apuesta del 2018, a ver si se dejan en esta quejadera tan increíble, porque ya estamos en la última semana del año.
¿Me permite decir feliz Navidad a todos
los
oyentes?
Claro, a todos los
oyentes.
Porque
parece mentira, cuando uno sale y dice la oye en hora 20, todos aquellos que me oyen en hora 20, una feliz Navidad y un bendecido año 2018.
Gracias.
Y a ti, Diana,
por venir todo el año, a estos panelistas que están aquí, que además durante todo el año estuvieron con nosotros en Caracol, con ustedes en sus casas, en sus móviles, en todas partes. Mañana seguimos aquí con estos especiales de 2017.